Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Egunon.
Egunon.
¿Se ha caído el mito del nacionalismo catalán, Jordi Pujol?
Bueno, se ha caído el mito Jordi Pujol, eso sí es indudable. Del nacionalismo catalán no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que además Rull, una decisión difícil porque era nada más llegar, pero bueno, lo ha tenido muy claro, ¿no? Diciendo que tendrá que dar explicaciones al partido y que quizás pues tenga que hacer un servicio al partido sin que se lo pidan, ¿no? Y yo me imagino que eso quiere decir también su relación con el propio, con la propia convergencia, ¿no? Pero desde luego sí que es un golpe muy duro, yo entiendo, para el nacionalismo catalán, ¿no? Una patacada, como dicen ellos, pues de cuidado, ¿no? Y seguramente pues inesperada, porque así como lo de los hijos estaba viendo que cada vez se complicaba más, el que el propio presidente, que ha sido, bueno, toda una figura y un símbolo en Cataluña, y además justo en estas fechas, ¿no? Pues sí, yo creo que desde luego al nacionalismo catalán no le ha ni venido bien ni desde luego sentado bien.
¿Y cómo cree que le puede afectar esto tanto a la propia convergencia como al proceso catalán?
Yo creo que al proceso catalán yo creo que habría que separarlo, ¿no? Creo que está muy por encima de estas circunstancias alrededor de Pujol, porque entre otras cosas ha implicado a gentes de muy diversas ideologías, ¿no? Gente que incluso, bueno, estaba bastante separada de la política, lo veía con distancia, y que sin embargo, bueno, pues está empeñada en poder querer hacer saber cuál es su opinión, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el resultado, digamos, de un hipotético, de una hipotética votación no tendría por qué haberse influido. Otra cosa es que evidentemente y sobre todo desde Madrid las cosas se van a querer mezclar y desde luego en el discurso político del día a día va a mencionarse una cosa junto con la otra.
Uh-huh. Lo de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy hoy, ¿qué cree que es? ¿Una escenificación? ¿La posibilidad de un acuerdo?
Yo diría que es un mal comienzo. Porque, claro, ayer, si no me equivoco, Pedro Sánchez dijo que, bueno, entre el centralismo de derechas que quiere imponer Madrid y el separatismo más o algo así, estamos nosotros con nuestra propuesta federal. Ya. Pero ahora resulta que al día siguiente, donde uno de ellos, o sea, donde Rajoy, a poner unas líneas rojas que no se van a poder superar. Entonces, ¿con quién está? Vamos a ver, si aquí se quiere solucionar el tema vasco y el tema catalán, tendremos que empezar todos con un papel en blanco desde cero. Evidentemente, todos tendremos que saber que tenemos que dejar pelos en la gatera, pero lo que no se puede hacer es nosotros, que tenemos el poder, que somos los grandes y que tenemos los números y que tenemos al final las llaves constitucionales para mover esto, te ponemos estas líneas rojas y esto es indiscutible. Bueno, pues mal comienzo. Desde luego, no es un comienzo que vaya a generar soluciones.
Uh-huh. ¿No cree que puede ser la contraria, que Pedro Sánchez le lleve a Rajoy una vía intermedia? Se ríe.
es que no lo veo, porque creo que Pedro Sánchez primero tiene que consolidar su propia fuerza dentro del PSOE, ¿no? Esto puede ser un nuevo comienzo, vamos a ver qué da de sí. Vamos a ver si hay alguna idea nueva, pero por el momento esto de federalismo ha quedado en eso, en la palabra. No sabemos exactamente qué es lo que quiere decir el PSOE cuando habla de ello, ¿no? Yo ya le suelo decir que si esto lo que significa es las comunidades autónomas, pero con cambio de nombre, pues olvidaros del tema, ¿no? Y a mí me parece que hoy por hoy el PSOE no tiene nada más, no tiene nada articulado, no tiene algo consistente que presentar, pero en todo caso, desde luego, Rajoy, que en estos momentos es el que puede liderar con su mayoría absoluta determinados movimientos políticos, desde luego no lo va a hacer con ideas prestadas del PSOE.
Así que vamos al choque de trenes.
Bueno, yo, tal y como le veo a Mariano Rajoy, evidentemente hay poderes fácticos que presionan por un lado y por el otro, pero yo creo que a mí no me parece que vaya a haber ningún movimiento por parte de Madrid. En todo caso, si lo hay, será por parte de los catalanes, ¿no? Ellos me dirán qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, uno puede tener una cierta perspectiva de cómo está la cosa, pero
uh-huh. El PSOE cada vez habla más de federalismo. ¿Este discurso es interesante para el PNV?
Es lo que he dicho antes. ¿De qué están hablando exactamente? Yo creo que aquí la cuestión es, aquí hay dos problemas diferentes. Uno, que yo creo que ha aparecido con la crisis económica, que es la gestión que ha habido en determinadas comunidades autónomas de los recursos públicos. Y en esto una gran responsabilidad la tienen los dos grandes partidos políticos del Estado, que son los que han estado gobernando la mayoría de esas comunidades autónomas. Es un problema administrativo y de gestión o incluso de reparto de competencias con el que quizás en estos momentos los dos grandes partidos pues no puedan estar de acuerdo. Pero aquí sigue habiendo un problema nacional en Euskadi y Cataluña. Y ese tema tarde o temprano se tendrá que afrontar. Y es un tema no solo de competencia, sino también de simbología y de reconocimiento de esa existencia nacional. Si lo que se quiere de nuevo es aplicar el café para todos, no va a funcionar, por mucho federalismo de nombre que se le ponga.
Desde el Gobierno vasco, tanto el Lehendakari, Íñigo Urkullu, en un sentido, dijo que no se piense Rajoy, que Cataluña es su único problema, y Koldo Mediavilla, desde el PNV, ha dicho el problema en Euskadi puede estallar con igual o mayor crudeza que en Cataluña. ¿Temen que lo de Cataluña le reste protagonismo?
Bueno, no, lo del protagonismo sí, muchas veces es mejor estar en la sombra, ¿no? Para que las cosas se muevan y para lograr acuerdos, etcétera, etcétera. No, lo que me temo es que la política española sigue en lo de siempre, en las urgencias. Entonces, ahora se habla de esto porque está el tema del referéndum catalán, pero en realidad no están afrontando el problema de fondo. No. Es solucionar el tema de la votación catalana y después ya veremos. Por eso en el discurso también de Pedro Sánchez del otro día solo se hace referencia a Cataluña. Porque es que en realidad no están pensando en, bueno, aquí hay un problema que es este, hay un problema nacional en varios lugares, ¿cómo lo podemos solucionar? No, es el tema del referéndum. Siempre con esas urgencias y sin entrar en el tema de fondo. ¿Qué va a suceder en Euskadi? Pues evidentemente nosotros lo que quisiéramos es que la ponencia de autogobierno funcionara de una manera razonable y de que pudiera haber un acuerdo cuanto a más bandas mejor, y desde luego entre gente que pueda sentir una identificación nacional diferente, aquí entre vascos que podamos sentir una identificación nacional diferente. Pero evidentemente lo que va a suceder es que el Partido Popular, el Partido Socialista, al final van a optar por bloquear la ponencia. Bueno, pues evidentemente esa vía entonces pues tendrá que tomar otro camino, ¿no? Yo no creo que sea precisamente la solución el bloqueo, pero hoy por hoy yo lo que creo es que no hay una voluntad de, como digamos, como no estamos en la fase catalana, y ahí hay otras circunstancias que también nos diferencian bastante de Cataluña en este momento, pero bueno, pues como no estamos en esa fase catalana, pues oye, como yo tengo la fuerza, bloqueo, ¿no? Pues yo creo que va a ir mal, porque efectivamente la consecuencia es que el proceso, en lugar de funcionar dentro de unos cauces en los que haya un consenso amplio, pues pueda desbordarse, ¿no? Uh-huh.
Malos tiempos para la política del PNV en Madrid, quiero decir, con este ánimo recentralizador del Estado que ustedes apelan una y otra vez a que se lo están poniendo bastante difícil.
Malos tiempos para quien no sea el PP, de cualquier color, porque no duda el Partido Popular en utilizar el rodillo y en usar la mayoría absoluta, incluso en temas que, bueno, pues hasta ahora se había buscado un determinado consenso, ¿no? Sí, es verdad además que el afán recentralizador del PP se ha manifestado en muchas leyes, que lo han hecho también incluso impulsando recursos, el tema mismo de las EPSVs hace poco, que no tenía ni pies ni cabeza porque ellos mismos habían apoyado la ley aquí y era un tema pacífico que llevaba ya pues 20 años, ¿no? Y lo están haciendo de por todas maneras. Y luego, por otra parte, tampoco están cumpliendo con las inversiones que deberían realizar, porque el tren de alta velocidad sigue sin tener fecha. Esto sigue retrasando sine die. Hay mucha palabrería, diría yo, por parte del presidente, que, por ejemplo, anunció todo la adjudicación de las obras de del nudo de Vergara ya para el año pasado, y resulta que a fecha de hoy todavía solo se ha adjudicado un tramo.
Siguen sin noticias de esa inversión.
Bueno, no solo eso, es peor, es que cuando pedimos información sobre cómo está la ejecución de la obra, se nos ha negado, no se nos ha mandado por parte del gobierno, la tuvimos que volver a reclamar a la mesa y ahora nos ha llegado un papel en el que hay, bueno, unos datos genéricos que no nos sirven. No tenemos datos concretos, fehacientes, de cuál es el gasto del Estado y cuáles son los movimientos del Estado presupuestarios en este sentido, así de claro.
Supongo que el Partido Popular o los diputados vascos del Partido Popular están incómodos con esta situación.
Pues supongo, no lo sé. Habrá que preguntarle a Alfonso. Yo desde luego la matraca ya le doy, pero no sé si está muy incómodo.
¿A qué le sonó a usted la presentación la pasada semana del informe de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas? Hubo incluso alguna intervención que hablaba de quizás incluso de la necesidad de revisar el concierto. Bueno, no sé si el concierto, pero desde luego que el cupo estaba mal calculado.
Pues es curioso, porque es que en las balanzas fiscales nunca han entrado las comunidades con concierto económico, precisamente porque es que el sistema es diferente. El sistema de pacto de concierto es absolutamente diferente. Entonces, de pronto y además sin avisar, este interés de meterlas, de confundir, digamos, dos regímenes fiscales, pues me parece muy sospechoso. O sea, es una muestra más de hostilidad, porque con la palabra el gobierno del PP siempre están dispuestos, hombre, vamos a hablar, vamos de acuerdo, pero luego es hostilidad tras hostilidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, yo creo que esto anuncia, no digo que vaya a ser así, que, pero bueno, yo creo que hay gente dentro del gobierno, y de lo que es la estructura estable del gobierno, pero también gente, evidentemente, porque si no, no saldría así, que de lo que es la estructura política del gobierno español, que está preparando el terreno para algo. Sí, pero ahí espero que todos los partidos políticos vascos lo tengamos claro y pongamos pie en pared, todos.
¿Para qué?
Hombre, para que el concierto siga manteniendo su esencia y para que el cupo siga manteniéndose en el equilibrio que debería ser. Porque, claro, aquí las cuentas, por ejemplo, que no se hacen es que las inversiones del Estado, que deberían corresponderse, un momentito, que acabo, sí, al 6,24 ese teórico que nosotros pagamos, pues resulta que al final suelen quedar en un 0,30 en vez de un 6,24. Eso no aparece en las balances fiscales.
Sí, perdón, le preguntaba porque decía usted que se está preparando algo. ¿Qué se está preparando? Eso es lo que le preguntaba.
No lo sé. Yo creo, lo que creo es que esto no tiene, puede ser casual. O sea, que algo, el sistema de concierto, que nunca había entrado en balanzas fiscales, porque es completamente diferente en sus fundamentos al del régimen común, que de repente aparezca, y que haya incluso algunos comentarios políticos por miembros del partido del gobierno. Bueno, pues a mí lo que me dice es que aquí, desde luego, pues se está preparando algo. Por otra parte, vamos, llevamos insistiendo mucho tiempo en cerrar el acuerdo de cupo, porque seguimos en prórroga. Bueno, yo sinceramente pienso que ya no es aceptable la excusa de que, bueno, no hemos cerrado lo de régimen común. Oiga, pues haberlo cerrado, es que está pasando mucho tiempo, es que se va a pasar la legislatura y Mariano Rajoy no ha cerrado una cosa que debería ser su obligación, que es el nuevo acuerdo sobre el cupo con el gobierno vasco, ¿no?
Algo ya nos ha dicho, pero ¿en qué momento están ahora mismo las negociaciones sobre el cupo?
Absolutamente paradas.
Paradas.
Absolutamente paradas. Se había avanzado, se había hablado, pero de pronto, bueno, pues se ha parado todo.
La reforma de la ley del aborto, esto va a llegar ya, ¿no?
No lo sé, porque Gallardón hace declaraciones por un lado, por otro. No lo sé. Debería haber llegado teóricamente hace bastantes meses y, bueno, ahora se anuncia de que aprovechando el verano, pues igual nos encontramos en septiembre, ¿no?, con la reforma, no lo sé.
Uh-huh. Ustedes han sido claros en el rechazo a esta reforma.
Creemos que no es necesario en absoluto. Nosotros ya hicimos una reflexión interna de partido, fue una discusión muy larga. Creíamos que teníamos que hacerla porque hasta entonces se había dado libertad de voto, pero era un tema que cada vez estaba más encima de la mesa y que había que tomar una decisión como partido. Se discutió en las bases, creemos que lo mejor es una ley homologable a la mayoría de los países europeos, una ley de plazos. Podemos tener discrepancias en algún punto concreto de la ley, en su momento ya manifestamos que nos hubiera gustado que el tema de los 16 años se hubiera regulado de una manera un poquito diferente, etcétera, etcétera, pero básicamente con la ley estamos de acuerdo. Y en todo caso, a las leyes hay que darles un tiempo para ver cuáles son sus resultados y sus efectos, ¿no? Y los últimos datos que tenemos es que el número de abortos también había disminuido. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego lo que tenemos claro es una cosa, que la moral personal de cada uno y dentro de mi partido, como creo que dentro del resto de los partidos, pues personalmente unas personas tendrán diferente ética con respecto a este tema o diferente forma de ver las cosas que otras. Bueno, eso no lo podemos imponer a la sociedad.
Uh-huh. Si no me equivoco, el Partido Nacionalista Vasco junto a CiU han pedido que el ministro de Interior explique este miércoles en el Congreso su postura ante la vía Nanclares. ¿Es posible?
No es posible porque el PP ha votado en contra y han dicho que no va a haber comparecencia, como tiene la mayoría absoluta.
O sea, que lo han pedido, pero no
lo hemos pedido, entonces estamos en periodo extraordinario, entonces se discute en la Diputación Permanente y se vota si es preciso, si es necesario o no que haya esa comparecencia, y han votado, bueno, tanto el PSOE como el PP han votado en contra. Uh-huh. El PSOE dando la razón a los argumentos que estábamos exponiendo, pero después en una, para mí, incomprensible solidaridad en la lucha contra el terrorismo. Y no estamos hablando de eso, en absoluto, de cuando planteamos qué es lo que está sucediendo con la política penitenciaria en Anclares, con la vía en Anclares, pues resulta que han votado los dos en contra de que se produzca esa comparecencia. Yo creo que el PSOE se está equivocando. Sé que muchos de sus dirigentes están en contra de la política que está haciendo el gobierno, pero se están equivocando en mantener la boca cerrada. Quizás porque están pensando en no asumir riesgos electorales, ¿no? A nivel electoral, pero creo que es un error. Y desde luego lo que sucedió recientemente, bueno, con el caso Rúsulo, es que no tiene ni pies ni cabeza. Si el ministro de Interior ya se pasa el día diciendo unas declaraciones clarísimas en mayo, pidiendo a los presos de ETA que, bueno, personalmente soliciten la reinserción, que den los pasos necesarios, que se arrepientan, que se reúnan con las víctimas, que asuman pues las responsabilidades económicas que pudieran tener, cosa que han hecho los miembros de la Vía Nanclares, y luego resulta que se les niega a estos últimos, a todas las personas que están haciendo lo que el ministro de Interior pide, se les niegan los beneficios penitenciarios, que solo pueden obtener gracias a los jueces. No tiene sentido la política del gobierno. Se contradice.
Le pido casi que me haga de analista, porque ¿por qué el gobierno de Rajoy puede estar en contra de los beneficios penitenciarios a estos presos de la Vía Nanclares? ¿Usted qué sospecha? ¿Por qué le incomoda?
No sospecho nada. Rajoy es como es. Quietecitos y sin movimiento. Y si no pasa nada, adelante, ¿no? Y Fernández Díaz es una persona muy especial y este tema no es la persona adecuada para tratar este tema, porque yo creo que lleva demasiada víscera dentro. Entonces, no es una persona que va a ser propositiva, que va a tener soluciones imaginativas sin cambiar la ley, distinguir, ver el futuro. Fernández Díaz está mirando hacia atrás y además se siente cómodo en esta situación, no está mirando hacia el futuro. Y bueno, el PP impulsó y creó muchas también, hay que decirlo así, asociaciones de víctimas a las que les dio una especie de contenido político y una voz en política incluso decisoria, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil virar toda esa marcha, porque eso probablemente le provocaría una incomprensión por parte de muchos votantes en el Estado español. Y simplemente no se arriesgan.
¿Qué saben ustedes de la reforma de Rajoy, la reforma de la ley municipal?
De la reforma de la ley municipal se refiere al tema de los alcaldes.
Sí, los alcaldes más votados, sí, sí.
La ley electoral. Bueno, no sabemos nada, más allá de lo que dijo en los medios de comunicación. No sabemos exactamente en qué términos lo está proponiendo, qué porcentajes, qué distancias, qué, si es una vuelta. No sabemos absolutamente nada, pero desde luego lo que no parece muy de recibo en principio es que lo haga con tan pocas fechas que quedan hasta las elecciones municipales, ¿no? Y bueno, evidentemente eso tiene, todos lo vemos, una carga política detrás, y es que, bueno, pues pueden peligrar si hay una coalición de otras fuerzas, pues determinadas alcaldías importantes de provincia para el Partido Popular, y yo creo que ahí se están protegiendo. A partir de ahí, ¿cuál va a ser si van a hacer o no la propuesta? Yo diría que sí, me da la sensación de que están bastante decididos. En segundo lugar, ¿cuál va a ser la propuesta? Ni idea. Y nosotros, desde luego, en estos momentos la vemos con mucho escepticismo y con bastante reticencia. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que proponen.
O sea, que los grupos de momento no han recibido
nada. No, en absoluto. A no ser que el PSOE tenga algún detalle más. Yo sé que hubo una reunión, pero a través de la Asociación Española de Municipios, y tampoco el PP precisó exactamente cuál era la propuesta.
Da la sensación de que una y otra vez se topan con un muro muy, muy grande y muy alto, ¿no?
De las
fuerzas de seguridad del Estado ni hablamos, ¿no?
Bueno, lo que es sorprendente, por ejemplo, es otra más, ¿no? Que se llegue a un acuerdo en la Junta de Seguridad, que es como se organizan las cosas con respecto al tema de la Ertzaintza, en cuanto a su ampliación, etcétera, etcétera, y por otra parte se recurra, ¿no? Es que estamos en una esquizofrenia bastante grande. Y bueno, si lo que me está sugiriendo es que pasa con el cumplimiento del estatuto que asigna a las fuerzas de seguridad del Estado unas labores muy concretas en Euskadi y que no debería estar haciendo el resto, y que evidentemente en estos momentos tiene un número de efectivos muy superior al que debería para esas competencias, pues me temo que va a pasar un rato hasta que eso el Estado lo cumpla. Y que en estos momentos no tiene voluntad, pero bueno, yo desde luego ahí no desespero. Habrá que insistir y es letra del estatuto. Habrá que esperar al momento político. Aquí, desgraciadamente, por mucho que digan y hablen del respeto a la Constitución, normalmente las fuerzas que están en el gobierno español no se mueven por el respeto a la ley, si pueden evitarlo. Léase, por ejemplo, también otra cosa que está muy clara en el Estatuto de Autonomía, sobre la competencia sobre instituciones penitenciarias, ¿no? Eso debería estar en manos del gobierno vasco. Bueno, si pueden evitarlo, lo van a evitar. ¿Cuándo se mueve la cosa? Bueno, pues cuando su situación política es más inestable, cuando necesitan algunos votos para sacar algunas cosas, etcétera, etcétera. Es triste, pero es así.
Es decir, que habrá que esperar a momentos de no mayorías absolutas.
Sí, esperemos que dentro de poquito.
¿Cree que va a haber adelanto de las elecciones?
¿Qué va a haber?
Adelanto de elecciones.
No lo sé, yo conociendo a Rajoy diría que no. Pero vamos, conociendo a Rajoy, quiero decir, si se puede conocer a Rajoy, diría que viendo la trayectoria de Rajoy me da la sensación de que no. Es verdad que hay rumor, pero yo creo que hoy por hoy el gobierno no está en esas.
Aitor Esteban, eskerrik asko.
En su IBA.
Ahora.